Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 5 de noviembre.
Calurosísimo.
2018. Mucho calor. Querida Yanna, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal el fin de semana, oye?
Largo. Qué y tendido.
¿Muy tendido?
Descansado, claro. A eso me refiero.
Sí, por supuesto. Bueno, lo demás ya no se mete, ¿no? Déjame decirte cuánto fue la máxima de hoy. Fue hace un par de horas, a las 16:57, y fue de 29.7.
Y para mañana se viene un infierno.
No, exageré.
No, es que a mí ya sobre no 30 exageré. Grados.
Bueno, entonces sí, infierno. 32 para mañana y 33 para el miércoles.
Pero te fijas, esas son temperaturas de enero.
De verano, po. Y para el jueves 29. No sé si la CIA tiene pronósticos mejores, pero debe estar muy ocupado porque están con elecciones mañana, así que sí. Deben estar muy, muy ocupados.
No, pero es más o menos lo mismo.
Sí, no, sí.
32 martes y 33 el miércoles.
Sí, es lo mismo. Y así, ¿eh? Casi todo el país está con mañana con pronóstico de temperaturas altas, mucho sol, y hay que tener que empezar a tener particular cuidado con la historia de los rayos infra... ¿Cómo se llama? El tema del sol. Hay que ponerse bloqueador y todas esas cuestiones. Así que andar... livianito de ropa a partir mañana y toda la semana, en realidad.
Eso, es que, ojo, de todas maneras hay que llevar chalequito. Dentro de la cartera, en el caso de las mujeres, usted no sé dónde se lo podrá, pero porque hace frío en las mañanas, las mínimas siguen siendo bajas. 16, 17,
no
sube.
No, mucho menos, po.
10.
11 para mañana.
¿Te fijas? Entonces, de 11 a saltar a 32.
Sí, pero qué rico.
Sobre todo para nosotros que salimos 11, tan 11, al alba. 12.
Sí, tú especialmente, yo también. Yo salgo a trotar a las 5 y cuarto.
Claro, ahí es con chalequito.
No, pero trotando se te quita el...
Eso es cierto. Y con la duchita ya, claro, queda.
Claro, no, ¿qué le vamos a hacer? Ya, vamos a las noticias, querida, porque tú me cuentas, porque hoy día, después del fin de semana largo...
Cuando pasan buenas noticias el fin de semana, es recién el lunes que se aquilatan porque se producen las reacciones más oficiales. ¿Te fijas? Me refiero a lo de el asilo político concedido a Ricardo Palma Salamanca, uno de los autores materiales del crimen de Jaime Guzmán. Esto se conoció el sábado, el viernes.
Claro.
Y claro, recién hoy día reacciona la autoridad ya con una carta de protesta, una carta diplomática de protesta formal de parte de la Cancillería, pero además Sebastián Piñera manda una carta personal a el presidente Macron. Bueno, lo vamos a profundizar este
sí,
tema.
Sí, vamos a conversar de este tema porque es uno de los más importantes.
Tiene muchos ángulos. En el ámbito económico ya se puso negro, o gris, se puso gris. Pero si lo preveíamos, lo hemos hablado muchas veces, ya el segundo semestre era difícil que el crecimiento se sostuviera porque ya las comparaciones con el año pasado son brechas menores. El año pasado a esta altura ya había iniciado el repunte. Entonces el IMASEC es de 2.9%, muy bajito, 2.3%, perdón, y cierra el segundo trimestre con un 2.9%. El gobierno dice que esto es porque septiembre estuvo todo el fin de semana del 18. Pero la verdad es que la causa principal no es esa, sino que es la base de comparación es más difícil y, bueno, el clima internacional, ni hablar. Ya lo veremos. Fíjate que sigue habiendo disturbios en el Internado Nacional Barros Arana. Y hoy día hubo una verdadera redada, entraron carabineros, digo plural porque fueron varios carabineros, no la uh-huh. institución, uh-huh. Encontraron 36 molotov y tomaron detenido a 4 estudiantes, unos de ellos de séptimo básico. ¿Te imaginas?
¿Y de qué edad? O sea,
ahí hay que intervenir, no sé, séptimo, ¿qué edad se tiene? Puede, 14.
No, y menos.
13.
Es que puedes tener desde 11 hasta 15, por eso depende sí. cómo vayas haciendo tú la vida. Sí, sí, habría que...
Eso te demuestra que requiere algo bastante más consistente.
Un trabajo mucho más prolijo. Ahora, a mí me parece muy bien que estén deteniendo a las personas, de que haya investigación, de que estén deteniendo y precaviendo, cautelar todas las normas adecuadas para detención de adolescentes, cuando lo son, y de mayores cuando lo son. Y poder de verdad intentar desarticular estos grupos que hacen cuestiones que están fuera de toda norma en términos de protesta y de reivindicación de derechos o de
es que
demandas.
No hay nada. No son movimientos, son piquetes sin bandera que acometen actos violentos sin mucho sentido. Entonces, claro, evidentemente que eso requiere una intervención más consistente. Dicho sea de paso, el gobierno anunció hoy día que le va a poner suma urgente, despacho inmediato de nuevo al proyecto sí. Aula Segura, porque ahora se tiene que ver en la Cámara.
Así
y ahí
es.
La tiene un poquito más difícil.
Pero el proyecto Aula Segura para esto que está haciendo Carabineros da lo mismo.
Sí.
Si Aula Segura es para que si alguien tiene una molotov pueda ser suspendido de inmediato. Está bien.
Y que además de ser suspendido después pueda ser expulsado.
Exacto.
Eso es todo.
Hasta
lo mismo
ahí
que se hace.
Sí.
Fíjate que la ONG Educar, Chile Educar, hizo una encuesta respecto a cómo ha impactado el estatuto docente, la reforma a la carrera docente que se legisló durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y el 80% de los profesores ha visto incrementado su ingreso, su sueldo, sí. entre 100 y 200 mil pesos. Fíjate que con la reforma previsional del presidente Piñera, si es que se aprueba, la pensión básica solidaria va a aumentar 10 lucas. Bueno, aquí profesores subieron.
No, pero esto sin duda, había una mejora sustantiva en materia de remuneraciones con los
sí,
profesores.
Sí, afortunadamente, en los últimos años. Esto ya empieza a mostrar.
Y
resultados.
Por cierto, falta, pero evidentemente que es una situación de gran mejoría, sin duda, y qué bueno.
Y en el exterior, solamente quiero contarte que estamos, bueno, en vísperas de la elección de medio periodo que son mañana.
Muy importante.
Pero que además coinciden con la llegada de los primeros migrantes de la gran marcha centroamericana a México. Están ya llegaron los primeros 1,000 o 2,000 a Ciudad de México, porque se desviaron ahí sí. antes de pasar hacia el Golfo para llegar a la frontera. Y bueno, el fin de semana tú supiste, viste cómo ya empezaron a desplegarse los efectivos militares de Marines en una cantidad mayor a la de los efectivos enviados a Irak en la guerra.
No es una
porque le autorizaron a Trump 5,000 soldados. Ya llegaron 1,000. A mí me da mucho miedo esto. De verdad, yo creo que aquí se puede producir, porque esto, claro, es algo que desde luego favorece a los candidatos republicanos y al gobierno de Trump, porque da temor, desde el punto de vista de la seguridad interna, ver cómo esta migración, si no se controla, si no se trata con el debido cuidado, puede desbordar a cualquier país. Aun cuando México ya ofreció más de 1,000 asilos. Pero lo que puede haber, si tú despliegas a soldados con ciertas facultades, es un baño de sangre tremendo. Bueno. Eso, mi querido, es un breve resumen.
Yo le quiero agregar un par de cosas, si usted me permite. Vamos a hablar del paro de gendarmería, por cierto, en un momentito más, que tiene... Bueno, no, en este minuto no se trasladan reos a ninguna parte. De hecho, según leíamos, las personas que hoy día han sido dejados detenidos como medida cautelar, formalizados y dejados detenidos en los distintos procesos que se iniciaron, van a tener que pasar la noche en la propia centro de legal, ¿no es cierto? Porque no van a ser
llevados. Centro de justicia.
En el centro de justicia.
Sí, hay celdas, me imagino. Si había celdas, salitas, para que no se escapen.
Debe haber.
Porque ahí hay de todas las peligrosidades. Claro, lo que pasa es que el paro consiste justamente en la abstención de trasladar desde cárcel hasta tribunales y viceversa.
Vamos a tomar contacto con el representante de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios mientras hacemos el contacto, y después nos abocamos a lo de Palma Salamanca, que yo creo que es el gran tema quizás político de este momento. Pero hay otra cosa que es bien insólita, por decirlo de alguna manera. Fíjate que el jefe de la unidad de delitos sexuales del Ministerio Público está suspendido de sus funciones por acusación de acoso sexual
de una estudiante en práctica.
Sí, es como bien.
Él mandó un comunicado defendiéndose, o sea, negando los hechos, desde luego. Sí. No se conoce mucho la denuncia de la supuesta víctima.
No.
Ahora, él dice que es una persona que conoce mucho el deber de trato frente a este tipo de situaciones y que, por lo tanto, mal podría haber tenido un actuar inadecuado, pero. Bueno.
En todo caso, Luis Torres, que es el funcionario del que estamos hablando, dice que lo que ha hecho el Ministerio Público de separarlo de sus funciones está muy bien, porque es lo que corresponde, y él está absolutamente. No. Así que esperemos que esto se aclare bien.
Ojalá, porque si no era
es bien terrible.
Era casa de herrero, cuchillo de palo.
Sí, ya, pero además el en este tema la presunción de inocencia, por Dios, que es importante. En este
es
tema.
Importante.
Por Dios, que es importante. Lo que pasa así es que, como creerle como a la víctima.
Claro, como históricamente ha sido más importante la presunción de inocencia la credibilidad de la víctima, se produce ahora un desbalance.
Así es.
Y se da vuelta un poco, lo que tampoco es necesariamente justo. Debería haber un equilibrio. Pero bueno, ya llegaremos a eso.
Oye, decíamos recién de que Gendarmería, luego de distintos procesos de negociación, no llegó a acuerdo con el gobierno, ha iniciado un paro nacional que se inició a las 0 horas de hoy. En eso está en este momento, no está haciendo ninguna función de traslado, de movilización de personas desde los centros penitenciarios hacia los tribunales. En fin, está compleja la situación. Vamos a conversar con el representante de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Andrés Segovia, para ver en qué va toda la situación, qué posibilidades de solución, cuáles son los puntos centrales, etcétera. Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Buenas tardes.
A ver, explíquenos un poquitito, Andrés, en qué consiste en la práctica el paro que están llevando ustedes adelante. Está este punto de no trasladar a las distintas personas que están detenidas a los tribunales, a donde tengan que ir a ver sus procesos. ¿Qué más significa este paro, aparte de eso, que entorpece harto el proceso de cada uno?
Claro, bueno, las policías están haciendo los controles de detención a nivel nacional. Uh-huh. Y no están entrando reos a las unidades penales, ni tampoco están saliendo de las unidades penales. Eso es por el día de hoy. Nosotros a última hora, tipo 22 horas, vamos a hacer una evaluación, un catastro, y ahí vamos a ir, tomando el pulso de lo que está ocurriendo a nivel nacional.
Ahora, este paro es indefinido, ¿no tiene un plazo específico?
Bueno, en primera instancia, nosotros como medida incluimos que estas tres acciones, que no salgan reos, ¿verdad?, que no ingresen, y que los controles de detención lo haga la policía. Eso es por ahora. Ahora, nosotros también somos súper responsables, y lo tenemos que decir acá, de que nuestras demandas, que son justas, ¿verdad?, y nuestras reivindicaciones, son con el gobierno y no son con la población penal que hay en Chile. Por lo tanto, los derechos de los internos están garantizados de parte de nosotros, por eso el turno ético y la regularidad de la adentro de las cárceles es una obligación y una responsabilidad nuestra.
El gobierno ha dicho que esto es un paro completamente ilegal e injustificado. Eso es lo público, pero quisiera saber si se han contactado con ustedes, si ha habido alguna expresión, manifestación de voluntad de hacer una nueva oferta después de la que ustedes rechazaron.
Mire, actualmente nosotros estamos a la espera de que las autoridades de gobierno nos llamen y nos sentemos en la mesa a cortar diferencia con lo que ya nos propusieron y nos ofrecieron, y a incorporar los tres puntos que nosotros hemos considerado predeterminantes y que sean graduales para poder llegar a un acuerdo. Ahora, con respecto a la legalidad o ilegalidad de esta acción, Nosotros le hacemos un llamado también a la ministra, a la vocera de gobierno y a las autoridades políticas también que hay en este país, que bueno, qué es lo más legal o qué es lo más ilegal, si en gendarmería no hay carrera funcionaria, en gendarmería no hay ascenso, hay turnos que son inhumanos, extenuantes, y todos conocemos la cantidad de horas que se debe trabajar a la semana, mensual y semanal, y resulta que acá se exceden por muchas horas la jornada laboral, y las horas extras que se pagan prácticamente no son horas extras, sino que una asignación de turno que cubre un día, dos días, tres días, o 30 o 40 días, como ha ocurrido en las guardias internas del norte. Por lo tanto, nosotros consideramos de que estuvimos 4 meses con el gobierno, sentado en una mesa, trabajando con ellos. Ellos nos hicieron una propuesta. La propuesta es totalmente insuficiente para nosotros, ya que no se hace cargo de la carrera funcionaria, que es lo principal que, y lo básico que nosotros comenzamos con este gobierno, 90 días, lo aplazamos 30 días más, después nos aplazaron una semana más, y después de eso les dijimos a ellos que la propuesta es insuficiente y les dimos los argumentos, y les dijimos que quedamos en libertad de acción y que teníamos que darle a la opinión pública a conocer nuestro estado. Por lo tanto, no es tan ilegal, no es tan sorprendente, al contrario. Acá, si fuese por hablar de legalidad y normativa, nosotros pasamos al gobierno a que realmente se respete la carrera funcionaria. Eso es lo legal que debería ocurrir.
Andrés Segovia, representante de los trabajadores de gendarmería, ustedes ya, no sé si es la palabra correcta, consiguieron, pero a propósito de las negociaciones y de las dificultades de negociación con el gobierno, ya salió la exdirectora de gendarmería, ya hay una directora de gendarmería que tuvo que dejar su cargo, se instalaron mesas de negociación directa con el Ministerio de Justicia. ¿Cuán lejos están? Porque se suponía o daba la impresión de que con esas dos medidas se había avanzado más bien sustantivamente en lograr llegar a un acuerdo que le diera estabilidad al trabajo de ustedes y tranquilidad, digamos, en la relación con las autoridades. Pero ¿cuán lejos están hoy día a partir de la oferta en que el gobierno les ha hecho?
Mire, el gobierno reconoce los nudos críticos en la carrera funcionaria del personal de gendarmería que trabaja en el sistema carcelario. Ellos lo reconocen y ellos aceptaron algunas propuestas de la ONCE que hicimos nosotros. Ahora, nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros no estamos diciendo que las cosas se arreglen de todo los problemas que hemos tenido por década en el año 2019. Aquí nosotros hemos hablado de gradualidad, hemos hablado del tema previsional también, hemos hablado de los puntos que hay consenso que podrían mejorar la carrera, pero esos puntos tienen que ser complementados con el encasillamiento personal no uniformado que trae en gendarmería, que son 2.800 con más de 5 años contrata, y tiene que haber una redistribución de cargo. Ellos están en conocimiento del fundamento técnico de que esos puntos son complementarios, están cuantificados, pero ¿cuál es la respuesta que nos dan? Nos dan una respuesta absolutamente presupuestaria. Nos indican de que hay un déficit fiscal en el país, nos indica que hay una presión de gasto, pero a nosotros no nos dan esa respuesta. ¿Y qué pasa con el resto de los eslabones de la cadena de seguridad pública en este país? ¿Qué pasa con las policías? A ellos no le dan esta respuesta, al Poder Judicial tampoco, pero a nosotros nos dicen eso.
Andrés, por último, usted a las 10 nos decía que van a evaluar cómo va transcurriendo este paro y tomar nuevas decisiones. ¿Eso podría implicar suspender el paro o las nuevas decisiones es endurecerlo?
No, si no tenemos respuesta, nosotros no vamos a bajar el paro. No podemos ser tan irresponsables con nuestros colegas y después de 4 meses llegar con la propuesta que nos entregó el gobierno es prácticamente matarnos a nosotros como dirigentes, como movimiento gremial en gendarmería. No tenemos cara para ir a presentar estas propuestas a nuestros funcionarios.
¿Y hay en perspectiva alguna reunión con el Ministerio de Justicia como para acercar posiciones en breve o no? ¿O todavía nada?
No, hasta el minuto no hay nada. Estamos con los teléfonos abiertos, nos tienen nuestro WhatsApp. Nosotros, insisto, creemos en el diálogo, creemos en la capacidad que tiene este gobierno de mejorar la oferta, porque si no definamos qué tipo de sistema penitenciario queremos. Nosotros nos exigen cada día más, porque la población penal es cada día más conflictiva. Tenemos los derechos humanos instalados en las cárceles, nos exigen que cumplamos con la rehabilitación, el tratamiento, la reinserción, pero para eso tenemos que partir de una base, que es el recurso humano que está en Gendarmería, entregarle lo que realmente corresponde de acuerdo a sus años de servicio y de acuerdo a la delicada función pública que hacemos, y de ahí sigamos avanzando en el tema del digamos, el sistema penal. También hemos dicho que faltan cárceles, también hemos dicho que falta tratamiento, reinserción. Si no, esto va a ser un círculo vicioso, los reos van a llegar a las unidades penales, van a la contaminación criminológica es terrible, prácticamente salen de la universidad del delito prácticamente titulado, y van a seguir entrando y saliendo al sistema y va a seguir aumentando la delincuencia. En el fondo, definamos qué sistema queremos, tratemos bien al personal, dignifiquemos la función penitenciaria, profesionalicemos el tema, pero partamos también con reconocer la función y entregarle al personal lo que realmente se merece.
Andrés Segovia, representante de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Da mucho gusto saludarlo. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Es súper delicado este tema, ¿eh?
Este es el primer conflicto propiamente tal dentro de la administración pública que enfrenta este gobierno, ¿eh? El gobierno de Sebastián Piñera I tuvo varios, pero en esta versión...
Sí, me acuerdo de los registros civiles, fueron difíciles.
Pero ese también le tocó
a Bachelet.
A Bachelet. Gendarmería también tuvo un paro durante el periodo de Bachelet, también costó la salida del director... Y poco y
Andrés Segovia dice una cosa que es bien importante, me da la impresión a mí, esto es decir, ¿qué sistema penitenciario queremos? Hablemos en serio. Fíjate que en realidad hemos hablado tantas veces de lo deficitario que es el sistema penitenciario chileno, de que es una deuda gigante y uno de los peros que se nos hace en materia de derechos humanos. Y bueno, tiene razón cuando dice todo, y el personal que hace, el que se hace cargo de esta cuestión.
Claro, tiene que enfrentar una situación de hacinamiento, de transgresión absoluta de los derechos humanos de los reos, lo que probablemente aumenta mucho el agobio, la peligrosidad de la función, etcétera. Además de que efectivamente es una institución que tiene poca consolidación en el desarrollo de estas carreras funcionarias que son muy importantes para la administración pública, en una tradición del Estado. Pero en fin, ¿te parece que vayamos a Francia?
Vamos, nos
damos una vuelta
a
por
Francia,
París.
Yo soy feliz.
Nos damos una vuelta por París, donde se le concedió el asilo político a Ricardo Palma Salamanca, uno de los perpetradores materiales del asesinato de Jaime Guzmán el año 92.
Sí, recordemos que Palma Salamanca fue condenado a cadena perpetua, que estaba cumpliendo esa...
Dos cadenas perpetuas, porque él, además de ese caso, involucra, claro, el caso del secuestro de Cristian Edwards y el crimen de un agente de la CNI muy conocido, pero que no recuerdo el nombre en este minuto, pero que también fue asesinado.
Bueno, él estaba cumpliendo esta condena y se escapó de la penitenciaría de Santiago.
En un hecho cinematográfico.
Extraordinario. Extraordinario como lógica de escape, es el del helicóptero.
Se escaparon tres.
Sí. Ha habido películas que reproducen eso sin decirlo, pero a partir de ahí, como ha habido varias películas donde han escapado de esa manera, reos de la cárcel, en fin, en ficciones que se basan en esta realidad. Pero el hecho es que se escapó, la Corte Suprema de Chile pidió formalmente, a través de los canales que corresponden, la extradición de Palma Salamanca, una vez que se compruebe que está viviendo en calidad de refugiado en París, en Francia. Pero la OFPRA, que es la Oficina de Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas, que es el caso que es la que ha tenido a su amparo a Palma Salamanca y a su familia, decidió no dar curso a esta petición y mantener su condición de refugiado y darle asilo político definitivo a Palma Salamanca y a su familia en Francia.
Ahora hay que decir varias cosas. Primero, la negligencia diplomática del gobierno, que es un gobierno afín al partido que lideraba Jaime Guzmán intelectualmente. No, Jaime Guzmán es un ideólogo de la UDI y la UDI integra este gobierno, entonces se esperaría mucha más eficiencia en la persecución de este prófugo, que con un gobierno de corte centro-izquierda. Fíjate que en su viaje a Europa, hace par de semanas nomás, el presidente Piñera estuvo con el presidente francés, dijo haber hablado el tema, y que le salgan con esta quiere decir que lo dejan el más absoluto ridículo, porque entonces le mintió, no le dijo nada, no lo advirtió de nada. Ahora, es cierto, esta oficina tiene un carácter completamente autónomo. Sí. Claro, decía el diario La Tercera de manera muy capciosa que los miembros son designados por los gobiernos, pero claro, si tú ves el Consejo de Defensa del Estado, también sus miembros son designados por el gobierno. Eso no le quita autonomía.
Claro, no es un tribunal francés, es una oficina administrativa que se dedica a ver estos casos y que toma decisiones de manera autónoma del gobierno. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que la presión por la vía de llamar al embajador, que ha reiterado, la embajada francesa hizo un comunicado diciendo, mire, esta es una decisión de la OFPRA y el gobierno no tiene nada que meterse en este cuento. Es complejísimo, políticamente es muy complejo el tema.
Claro, el tema de la negligencia es lo primero que hay que poner el foco, porque está este hecho y está además que no hay embajador de Chile en Francia, y es evidente que un proceso de esta naturaleza requiere un lobby político que es
mucho más información.
Claro, para estar monitoreando.
Y mucho más información en Francia respecto a lo que pasa en Chile, de cuáles son las condiciones, si hay condiciones legales para un juicio justo, etcétera, etcétera.
Ahora, lo segundo es que, claro,
Ricardo Palma
llevaba 22 años prófugo. Sí. Entonces, hay ahí una interpretación jurídica respecto a la prescripción. Y la prescripción, nos guste o no nos guste, corre para los delitos. Y es parte de la certeza jurídica. Es discutible porque él ya estaba cumpliendo condena. Pero bueno, depende de la legislación francesa, que al parecer considera la prescripción aun cuando se trate de un prófugo que ya había iniciado el cumplimiento de su condena. Por algo esta persona se fue a Francia apenas se cumplió cierto periodo, porque claro, se había mantenido prófugo de manera eficiente durante 22 años. Nunca se pudo dar con su paradero, un tiempo que no sabemos cuánto estuvo en Cuba, pero después sabemos que estuvo en México. Pero él aparece públicamente, sale de la clandestinidad en Francia, y por algo lo hace en ese lugar y en ese momento, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que estar estudiado jurídicamente por parte de su defensa.
Sin duda.
Pero además lo que hay es un juicio o una muy mala reputación de la justicia transicional chilena, que yo creo que está muy vinculada. Conmemorábamos hace unos días el vigésimo aniversario de la detención de Pinochet en Londres, que por una medida administrativa, porque judicialmente no salía, se lo declaró extraditable a España, por una medida administrativa del ministro del Interior se le permitió volver al país. En tanto, estaba en una situación de salud muy grave, y lo primero que hace al volver al país es levantar su amenazantemente su bastón, y si bien enfrenta un proceso, nunca puede ser condenado justamente por su inhabilidad de salud. Yo creo que eso y otros tantos casos, el caso de Argentina con Apablaza, que también está vinculado al mismo crimen de Guzmán como uno de los autores intelectuales, muestran que la justicia transicional en Chile no tiene mucho prestigio. Y por eso mismo también debe pesarse eso en estos organismos que toman la decisión, ¿no? Si no son, aparte de lo jurídico, que tiene que ver con la prescripción, lo político. Estas son decisiones político-administrativas. La decisión jurídica la tenía que tomar la Corte de Apelaciones para conceder o no la extradición solicitada por la Corte Suprema chilena. Y eso se iba a hacer era un proceso ya iniciado, y se suponía que la resolución, el fallo de esa solicitud, se iba a conocer dentro de los próximos días.
Pero esto interrumpe completamente esa situación.
Esto interrumpe, y yo diría que hace innecesaria la...
Sí, claro.
El otro proceso, porque aunque se le conceda la extradición, él ya es un refugiado político
en Francia.
En Francia, y se puede.
Ahora, si él sale de Francia, la situación es completamente distinta. Y
no,
eso,
por supuesto. Pero...
Ya lo que apela, por ejemplo, el juez Mario Carroza, que es el que lleva este proceso, él dice que hay que respetar la decisión administrativa francesa, y está bien, Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que la orden de detención está vigente, el proceso está abierto, y por lo tanto, si el señor Palma Salamanca sale de Francia, la Interpol tiene que detenerlo, hay una orden internacional de captura, y tendrá que venir hasta los tribunales de justicia, que es lo mismo que dice Haroldo Brito poniéndole fin a una cierta polémica al interior de la Corte Suprema, diciendo la posición de la Corte Suprema es muy simple, que queremos que se juzgue a Ricardo Palma Salamanca en Chile y por eso se pidió la extradición. Esa es la posición oficial de la Corte Suprema. Te propongo que hagamos una pausa y que ya llegó Tomás Duval para que se incorpore a la conversación de este tema y sigamos conversándolo con él, ¿te parece?
Me parece.
Si estás de acuerdo, entonces vamos. Pausa y ya seguimos conversando.
No me queda otra.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Ayer hablaba en la tele de la economía circular y toda esa onda. Son ideas bonitas, pero eso no es para los chilenos. Nosotros somos más al lote, más relajados.
¿Cómo tan pavo, Darwin? Oiga, profesor, ¿hay algún ejemplo de economía circular en Chile?
Depende, Montserrat. ¿Qué entiendes tú por economía circular?
Es pensar antes de hacer las cosas. Es cuando las empresas planean la vida de su producto. Se trata de planificar productos desde que alguien los imagina y hasta que dejan de ser útiles, donde nunca se daña el medio ambiente.
Estás describiendo el ecodiseño de producto, Montserrat. La economía circular es...
¿El eco qué? ¿Qué está diseñando quién? ¿Qué onda con el ecodiseño, profe?
Es una metodología integrada dentro del diseño y desarrollo de los productos, que incorpora desde su concepción medidas destinadas a reducir los impactos sobre el medio ambiente y proyecta además esa medida en todo su ciclo de vida. ¿Buena onda, Darwin?
¿Quieren cambiar la cultura productiva del país? ¡Imposible! Contaminar siempre más barato. ¿Y qué era eso de la economía circular, profe?
Jóvenes, para aprender cómo lograr en Chile un desarrollo sustentable, inscríbase en el curso Ley Rep, cambio en el consumo y la producción en Chile.
Más información en la web de Radio Universidad de Chile, en ecodiseño.org.
La buena onda es que no cuesta ni uno, es entero gratis el curso.
Para cuidar el medio ambiente, los chilenos necesitamos conocer las leyes que lo protegen y aprender a usarlas a nuestro favor. A eso invita este curso.
Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile. Proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
D- Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y como les adelantábamos, tenemos el gusto de contar para los próximos minutos con Tomás Duhal, cientista político, militante de Renovación Nacional y panelista más que habitual de nuestro programa. Muy bienvenido, como siempre, Tomás, un gusto.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Estábamos hablando en el bloque anterior de las causas, repercusiones, contextos de este asilo político concedido hace un par de días a Ricardo Palma Salamanca, uno de los autores materiales del crimen de Jaime Guzmán. Y bueno, toca también ver un poco, planteamos, la negligencia del gobierno, porque el caso no estaba entre las prioridades. En Francia no hay embajador todavía, no hicieron nada respecto a la defensa jurídica, no reforzaron el nombramiento del abogado del gobierno de Chile frente a por la solicitud de extradición. Y además, el hecho de haber tenido una bilateral con el presidente de la República de la Francia hace un par de semanas y que no le diga, no. Además, haber tratado el tema y dos semanas después te sale con la sorpresa, a mí me parece que queda muy mal la figura del presidente Piñera.
Ah, yo no sé si es la figura del presidente. El presidente anoche dijo que lo había tomado incluso por sorpresa el tema. Eso dijo en una declaración, cito sus propias palabras. Yo creo que esa sorpresa se debe en parte, yo tengo ahí una crítica a la Cancillería y al Canciller, digamos. Yo creo que el Canciller, no sé qué cosa está haciendo después de La Haya, parece que quedó...
Está en China ahora.
Quedó en otras materias, pero no se ha preocupado de su coalición política. Yo creo que es importante un Canciller que tenga un rol también de Estado, de figura, pero preocuparse de la actividad política y también de su coalición. Porque de esa manera yo me explico que no existan embajadores en Uruguay, no existan embajadores en la India, no existan embajadores en Francia. El no tener embajadores para un país como Francia o como Uruguay, voy a citar a los dos, de distintos continentes, es una muy mala señal, yo diría de mala educación frente a un gobierno, que un gobierno a estas alturas no tenga un embajador nombrado, sea de carrera o político, digamos. Yo entiendo que hay complejidades para nombrarlo, pero después de 8 meses, 9 meses de gobierno, yo creo que esas materias no pueden haber quedado al vacío. Y en parte esto de Palma Salamanca, efectivamente, porque es una preocupación no de este gobierno, viene desde antes el tema de la solicitud de extradición y todo. Yo creo que no ha habido un seguimiento adecuado a la materia, que es muy distinto a lo que pasa con Alvarino Pablaza, que ustedes mismos hablaban, digamos, en lo anterior. Con Argentina se han hecho gestiones de distinta naturaleza en distintos gobiernos, y más todavía en este gobierno con la visita del presidente a Argentina.
Y disculpa, las gestiones en el caso de Argentina, salvo desde el triunfo de Macri, pero todo el proceso de asilo, de refugio, de todos los prerrogativas que se le entregaron, fue por gobiernos de izquierda, de los Kirchner. En el caso de Francia, es un gobierno de derecha. Entonces, además se supone que debiera haber una afinidad diplomática un poco más desarrollada.
Es que yo creo que cuando tú no tienes embajador, careces de una presencia política. Hoy día no solo basta tener relaciones comerciales, sino que políticas. Yo creo que en el continente europeo todavía nos falta mucho avanzar en ciertos países con ese entendimiento político, que es un país que ya ha cambiado, dejó de lado la dictadura, estamos en una etapa muy distinta, y yo creo que eso todavía no se ha impregnado en esa cultura, y eso ahí requiere de una presencia política importante. Por eso mi punto es, ese embajador es muy importante y los otros también, digamos.
Fíjate que
yo creo que hay ahí un punto esencial. Y lo segundo tiene que ver con, para terminar un poco la idea, tiene que ver con que, claro, Pablaza cometió un crimen en Chile, debiera ser juzgado por la justicia.
Palma Salamanca.
Debiera ser juzgado porque fue un crimen en democracia.
Pero si fue juzgado.
Está bien. pero su extradición está siendo solicitada, digamos, para que cumpla la pena en Chile. Y yo creo que ahí es donde se produce el ruido y el problema mayor. Ahora uno puede especular por qué la oficina tuvo o no tuvo, yo no he leído el documento por el cual efectivamente le otorga, es
que no se ha conocido,
otorga el asilo.
No se conoce.
Yo me metí a la página de la oficina y no, a lo mejor no lo pude encontrar por mi ignorancia, pero puede ser que
bueno,
sea
no
así.
No sé, digamos, francés, ¿sí? Yo, así que...
Puede ser que...
No,
que
pero no, no está ahí como que uno aprieta un botón y aparece, digamos, ¿no?
No, claro. Está. Entonces yo creo que ahí hay un tema de fondo que tiene que ver la solicitud de Chile de su extradición para que cumpla una pena en Chile por un asesinato. Ahora, efectivamente aquí la discusión puede ser, mire, el contexto, y volvemos a la palabra contexto mal que ha estado utilizada y subutilizada en algunos pasos. Claro, a lo mejor yo estoy pensando cómo se tomó la decisión. Mire, este es un crimen de los años 90, de comienzo de los 90, todavía estaba Pinochet en plena función, en la comandancia en jefe, por lo tanto... Desde esa perspectiva puede haberse tomado, mire, la justicia no era tan justicia como puede serlo hoy día, digamos. Y quizás por ahí uno puede entender esto, pero desde el primer minuto Palma Salamanca dio todas las señales de que iba a pedir el asilo en Francia. Entonces, y el gobierno de Chile no hizo nada. Ahí donde yo tengo una...
Además, él aparece después
porque
de 22
aparece,
años.
Cuando aparece, todas las señales indican que lo que quiere es buscar... Quiere buscar el asilo en Francia,
claro,
por algo se estableció en Francia y no en otro país. Digamos.
Estudió las condiciones jurídicas como para pensar que le iba a ir bien, si no, sigue la clandestinidad. No
claro.
Había estado 22 años.
Por eso ahí no hubo ningún proceso de anticiparse a lo que él iba a hacer. Entonces, ahí, bueno, también hay abogados propios de la UDI en esta materia que están encima, pero parece que tampoco estaban tan encima en el proceso que a todos ha llevado a esta sorpresa.
Fíjate que leía que hoy día que Jorge Edwards, el escritor y que fue embajador en Francia en el gobierno anterior de Piñera, que tiene una larga historia con Francia, además fue embajador de la UNESCO, que tiene sede en Francia también, etcétera. Decía que parece que los franceses creen que todavía Pinochet está vivo, que era como ironizando en torno a esto de lo que tú también decías, Tomás, de que claro, efectivamente este es un crimen de finales del año 91. Claro, el juicio es bastante después porque estuvo lo pillan bastante tiempo, sí, después. Claro.
Pero no tanto.
No, sí, son dos.
Se fugó el 96 y ya había cumplido su par de años.
Por eso, pero por lo menos unos 3 años median entre que el crimen, o sea, casi hacia finales del gobierno de Elwin, yo diría al principio del gobierno de Frei, es detenido, o sea, pasa un cierto tiempo. Pero efectivamente hay algo que tiene que ver con cómo miran desde estos países europeos el peso real de la justicia chilena. Y yo creo que lo que pasó con Pinochet mismo también pesa, pues, el hecho de que Pinochet no haya podido ser, porque la gran promesa del gobierno de Frei en su momento, es decir, queremos juzgar a Pinochet en Chile, y eso acá efectivamente no ocurrió, y en definitiva está esta idea de que la justicia chilena todavía no estaría suficientemente madura, como dicen, para hacerse cargo de esto. A mí me parecería razonable que Palma Salamanca fuera juzgado en Chile y tuviera que comparecer ante los tribunales, creo que eso es lo que corresponde. Pero hay elementos que permiten entender de por qué Francia toma la decisión que toma, y que son, como ustedes muy bien dicen, la falta de manejo del gobierno, y por otro lado, ¿qué imagen entonces hay de la justicia chilena en Europa? Es un tema que es para preocuparse.
Ahora, no creo que sea la actual justicia, a lo mejor es
la que lo condenó.
Aquí es una cosa de contexto, digamos, de los años 90, del proceso de transición. Nosotros todavía discutíamos en el gobierno de Elwin si era un gobierno de transición o no, cuando terminaba la transición. Hubo una gran polémica en ese tiempo. Entonces, es probable que esa imagen de esos tiempos juegue, pero hoy día yo no podría creer, digamos, que la justicia hoy día chilena sea mirada con esa... una suerte de desdén, llamémoslo así, por los países europeos. Yo creo que es distinto. ¿No?
Yo creo que reflota el desprestigio de la justicia chilena con el caso de Pinochet. Porque él vuelve por una gestión diplomática política, vuelve a Chile, no por el apoyo de la justicia. Y por supuesto, a dolencias de salud graves, gravísimas, ¿no?, que llevan al ministro del Interior a aplicar una excepcionalísima medida de...
El ministro del Interior inglés.
Inglés, sí, a Jack Straw, ¿se acuerdan?
Así es.
Y resulta que llega y se para y hace un acto casi de provocación, que yo me imagino, claro, Chile no debe tener mucha importancia para estos países, pero cuando se está analizando el caso de una solicitud de un chileno, ahí deberán recordarse esas cosas. Entonces yo creo que vuelve un poco el desprestigio de las limitaciones y las limitaciones del Poder Judicial, fundamentalmente, para hacer justicia. Claro, ya esto fue el 2000, pero si ya lo había entonces, imagínate el año 91. O sea, una transición. ¿Cuánto dura una transición? O sea, uno dice, a ver, los delitos de sangre en dictadura...
No, pero hoy día hay justicia al respecto.
No, hoy día sí.
No todo con los derechos humanos, pero hay mucho.
Pero remontémonos...
En esa materia.
Sí, yo lo que
hay
te digo
una
es...
cárcel.
Obviamente,
están los militares,
obviamente.
Están muriendo los presos ahí mismo, digamos. Están
no, de acuerdo. Si estamos hablando
había
del año en que se perpetró el crimen.
Pero yo creo que eso es importante decirlo, que también ha habido un proceso de justicia y el país ha llevado ese proceso de justicia. Quizás nos ha faltado comunicarlo, decirlo de alguna manera más real, digamos. Pero yo
o sea,
creo
no
que
solo eso, hubo una reforma procesal
no
penal.
No toda la justicia que efectivamente muchas víctimas de la dictadura hubiesen querido, porque todavía no se ha hecho con toda la justicia necesaria.
Seguramente el paradero de los desaparecidos.
Sí, exactamente.
El gran deuda,
hay un tema ahí que nos va a penar, yo creo, permanentemente. No veo por dónde podamos resolver ese tema, digamos, de alguna manera, si no es con información. Y parece que esa... No sé si alguien la tiene o no la tiene, pero nadie ha dicho tenerla, digamos, por todos lados. Entonces, creo que ahí tenemos una deuda. Pero a pesar de esa deuda, avanzamos importantemente. Yo creo que eso ha sido un proceso que no nos hemos dado cuenta, pero que es valorado en un proceso democrático. Hay una cárcel especial, hay militares, hoy día están por otros casos, pero efectivamente ahí en materia de derechos humanos hay violaciones de derechos humanos y están condenados.
Claro, yo entiendo lo que tú
estás diciendo ya respecto de Pinochet. Si tiene un punto ahí que es cierto, digamos, la forma en que Pinochet llega a Chile y después, ahora, él muere juzgado por la justicia, está no, condenado.
Sobreseído por demencia
termina,
subcortical, no sé qué, claro. Huachangüer.
Claro. No encarcelamos a Pinochet, para decirlo de alguna manera, en
claro.
Chile, digamos.
Así
¿sí?
es.
Claro. Se condenó, pero no se encarceló, digamos.
Exacto.
Creo que eso ese
es... Es que eso es simbólicamente muy importante, aunque tú lo hubieras puesto en una cárcel de oro, ¿no? Como a los narcotraficantes.
O estuviera condenado, pero no es que no estaba...
Ni siquiera Pinochet fue prontuariado,
no, acuérdate. Claro. Podría haber sido condenado y cumplir la sentencia en libertad por la edad o por lo que sea, pero no fue condenado, fue finalmente sobreseído por razones de salud. Entonces, claro, eso pesa, yo creo, en la mirada extranjera. Pero tú estabas argumentando un punto respecto a la justicia.
No, es que el tema del contexto histórico, yo creo que en este tipo de casos sí vale, porque aquí no hay una violación de los derechos humanos. Aquí lo que hay es un asesinato, un crimen grave, además un magnicidio. Porque es un crimen de un senador de la República elegido democráticamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo que el asesinato de una autoridad de la dictadura previo al plebiscito, por ejemplo. Pero la delimitación histórica, los procesos históricos son un poco más lentos de lo que uno espera. O sea, entre el año 90, cuando se elige un primer presidente democrático, y el año 91, cuando se realiza este crimen, no podemos pretender que las fuerzas militarizadas de tiempos de la dictadura, todas ellas, hubiesen cambiado el chip tan rápido. Es más lento el proceso. De la misma manera que yo me imagino que todavía hay guerrilleros de la FARC ahí perdidos en la selva colombiana, aunque
bueno,
recuerda, se firmó la paz.
Recuerda que el proceso de desarmar a esas fuerzas políticas que actuaron en la dictadura... amaneció en Chile con una oficina, acuérdense que había una oficina,
la oficina
que después se transformó en otra, es la oficina que fue la represión a esa fuerza y desarmarla, digamos.
Exacto.
Y ahí también hay algunos crímenes que todavía quedaron en la impunidad y no sabemos
de
qué cosas ocurrieron, digamos, ¿sí?
También recordemos que eran fuerzas sin conducción política. Este caso...
No sé si conducción política. Yo creo que tenían conducción política.
No, me refiero a que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez era un órgano del Partido Comunista, sin duda alguna. Mm. Pero el año 91, el año 88, ese frente se quiebra y queda una fracción operando, operativa, sin dirección política. No había un partido político que tuviera una línea política o una estrategia de recuperación democrática como sí tiene el Partido Comunista, o como sí tuvo el Partido Comunista, que finalmente le costó harto, pero llamó a votar quien no, y se bancó llamar a votar por Elwin, así, con todo el dolor de sus guatitas, me imagino yo.
El Partido Comunista que arma el Frente Patriótico tampoco puede decirse desarma el día que yo digo se desarma. Sí. O sea, las consecuencias de esa continuidad de contexto también tienen que ver con las decisiones del propio Partido Comunista.
Yo creo que hay una responsabilidad política.
Y deja estos cabros, porque, disculpa, la mayoría de los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez son o hijos de víctimas, o personas que lo envían, que tienen una cuenta personal con la dictadura. Víctor Díaz, ¿para qué vamos a empezar a dar los nombres? Pero de ahí se arman, los comandantes del frente son gente que en su mayoría, en su vida personal, tienen a la dictadura agrediéndolos en matando a los padres, etcétera. Entonces, crear ese grupo y luego decirle un día, ¿sabes? Se acabó. Es absolutamente
imposible.
O sea, entonces
toma
también
un tiempo. Ajá, toma un
pero
tiempo,
por lo sí. menos entonces claro quedan un poco a la deriva y una decisión como la que se toma ahí de asesinar a Jaime Guzmán. Ahora, por otro lado, tú tampoco, creo yo, y esto es súper, yo creo que aquí hay un tema que es bien complejo de estos procesos tan difíciles.
Ahora, la huida de la cárcel también es un proceso que
es notable, la salida en todo caso.
Eso requiere una coordinación mucho genial, más allá de lo que estamos hablando. O sea, claro, hubo otro tipo de acciones, digamos. Sí,
una operación.
Tampoco fue que eran los del frente descolgados que hicieron. Esta operación es mucho más grande de lo que uno estima,
pero, ojo,
y cree, ¿no?
Ojo, en plena
incluso
dictadura.
Incluso al director de gendarmería lo mandaron de embajador a Francia. Después,
sí,
como España. España,
y
perdón,
casi
como
le cuesta
gran,
el cargo a Soledad Alvear, que
claro,
dicen que se
como gran premio, digamos. Entonces.
Pero,
creo
ojo,
que hay un tema.
Pero ojo, Tomás, en plena dictadura se fugaron 30 frentistas de la cárcel.
Sí, claro.
No era de alta seguridad, pero.
Pero claro, pero.
30.
Pero eso,
y no fueron
eso,
más
no,
porque
sí.
el último gordito se quedó atascado.
Se quedó,
¿me entendí?
Pero eso significa que había una capacidad operativa apoyada desde fuera de Chile también.
Por supuesto.
Mucho
no,
más allá
sí,
de lo
no
que
hay
era
duda de
internamente.
Eso.
Oye, nos
eso
quedan nada más que 6 minutos.
Ah, yo le quiero pedir a Tomás aprovechar eso porque hoy día se conoció el IMASEC y vienen tiempos difíciles, hay un cierto estancamiento económico y justo en el momento en que se tiene que legislar la reforma previsional, que todavía no entra, aunque se había comprometido, terminar de amarrar el presupuesto de la Nación 2019 y bueno, la ley, la reforma de las ISAPRE, o sea, todo con mucho dinero y poco crecimiento.
Pero yo creo que hay un efecto político. Yo creo que el gobierno por fin marcó su ruta y su cambio. Uh-huh. Creo que en el proceso de reforma está el sello del gobierno que queda de aquí a los 4 años, a los 3 años que le quedan, digamos. ¿Por qué? Porque es una materia tributaria, pensiones y SAPRES. ¿Sí? Dejo de lado el presupuesto, porque al final el presupuesto uno lo puede aprobar por distintas empleos legislativos, digamos.
Sí,
¿sí?
No hay menos debate.
Pero tienes esas tres reformas que son reformas profundas en la sociedad. Ya el gobierno anterior de Bachelet hizo una reforma educacional. Entonces, si uno mira, tenemos un país que estamos en 8 años, va a transformar gran parte de lo que había sido su sistema social y dentro del Estado. Ahora,
eso sí le aprueba la reforma.
Efectivamente, pero es que el desafío es enorme. O sea, hoy día decir, vamos a tener reforma tributaria, AFP, que tiene que ver con pensiones e ISAPRES, porque también ahí hay un tema que han dado señales de por dónde va, pero creo que es súper importante el tema de la salud, porque ese sí que abarca
es
la mayoría de los
importante.
Chilenos, más que a las ISAPRES. Porque los menor, la menor
siempre
cantidad
que te metas con FONASA, porque si es solo en la ISAPRES,
no,
estás hablando de un
por
pedacito.
Eso, por eso. No, las señales incluye. Que ha dado el ministro es que vamos a tener un fondo común,
incluye
un
FONASA.
Plan común universal.
FONASA Plus.
Que incluye a FONASA. Entonces yo creo que ahí hay una dirección súper importante. Ahora, en materia económica, yo entiendo, no soy un experto en materia económica, debo decirlo, pero que claro, la señal de un mes tampoco hace un cambio sustancial. Yo creo que han mirado la proyección del crecimiento y Chile ha ido retomando. Un mes malo, es cierto, pueden haberlo. Pero si se producen estas tres reformas, porque está bien pensado hacia dónde va. Y yo creo que ese Eso es un mérito y hay que tener en cuenta los partidos de Chiloé, hoy día están en elecciones, tienen que mirar que el gobierno ya colocó su hoja de ruta en esa señal. Y ahí vamos a ver, porque el gobierno no lo puede hacer solo, necesita de, para toda esta reforma, necesita de otros actores políticos de la oposición.
Claro, y ese tiró toda la carne a la parrilla, recuperó el timón, diría yo. Hay una iniciativa, tal como tú dices, una hoja de ruta, pero no tiene un Congreso que lo acompañe. Y hasta ahora las habilidades de negociación no han sido muy brillantes.
Decimos bien de choque la manera de relacionarse.
Sí, yo creo que
aquí han terminado las patas. Han terminado con veto, han terminado con despacho inmediato. No sé, hay un clima raro. No sé si se podrá subsanar.
Ahora, yo creo que la profundidad de los temas va a obligar al Congreso a pronunciarse sobre las materias. No pueden dejar pendientes estas cosas en lo que está, digamos. Obviamente, claro, la reforma a las pensiones tiene que ver no solamente con la AFP, sino que también con la pensión básica solidaria, digamos. Que ahí hay un aumento, pero tampoco es una solución. Y el tema del 10 y el 4%, tal como dijo la subsecretaria, esto lo vamos a ver, el 4% en 40 años más. O sea, eso es un proyecto para la AFP en el largo plazo, digamos. Y ahí hay aspectos técnicos de quién decide qué en cada competencia. Yo creo que ahí hay un punto de fondo. Pero a mí lo que me importa es que el gobierno ha tomado la ruta, definió el camino, y ahí va a tener que entrar a negociar con el Parlamento. Para sacar estas reformas no le cabe otra posición. No va a poder entrar a un choque definitivo,
¿eh? Ahora, la reforma de la AFP o de la previsional, o como le queramos llamar, va a haber una confrontación larga, porque hay elementos ideológicos profundos que están planteándose. O sea, el proyecto que el gobierno plantea tiene una mirada ideológica, claramente, y muy fuertemente ideológica, donde entiende que el ahorro privado y el ahorro personal es la base de todo el tema, y le deja súper poco espacio al tema de la solidaridad entre ahorrantes. Y hay otro elemento, ¿eh?, que incorpora la solidaridad a través de los impuestos, y eso se lo... Y esa es una puerta bien interesante, sí, que se abra, porque le dice, mire, solidaridad en la sociedad, impuestos. Ah, ya, pues entonces mañana queremos solidaridad, más impuestos. Aquí se abre una... Va a haber un debate, imagino yo, porque con el Parlamento de repente se ve con unos chantazos. pero sí, debería, claro, haber un debate más o menos profundo, sí, y claro, serio, ¿no?
Sí, claro.
Y largo.
Y largo sobre estos temas. Esto no va...
Un año,
son temas de... Claro, que pasan en el mes de enero fácilmente y se despachen, digamos.
No, esto tiene para el año.
Hay que ver,
no va a ser rápido.
Porque el problema del Congreso, bueno, ha acompañado a Piñera desde el primer día, fue el fruto de las elecciones. Pero recordemos que Piñera sigue con una tremenda popularidad, intacta, casi intacta. Pero no sabemos si eso le va a durar durante toda la tramitación legislativa. Y ya conocemos lo que le pasa a los presidentes cuando empiezan a perder popularidad. Pues también empiezan a descapitalizarse respecto a su propio conglomerado. Y no los acompañan tanto como cuando salen la cresta a la ola.
Pero yo creo que esa es la oportunidad política. Ahí está el camino y la oportunidad política que tienen la coalición que apoya al gobierno y el gobierno. Porque ahí está trazado su camino, tienen que entrar en ese camino, y en ese debate obviamente van a salir temas muy difíciles, asuntos ideológicos, como decía Felipe, pero yo creo que ese debate le va a hacer bien al país. Vamos a entrar a tomar los temas de fondo y con posiciones distintas y miradas distintas, que al final a lo mejor podemos ir avanzando en ciertas materias, digamos. Tal como en educación, claro, avanzamos en gratuidad y falta mucho en otras cosas, digamos. Solo miremos el presupuesto de la ciencia, que todavía no hay ni ministro de ciencia todavía colocado, digamos.
Lo van a nombrar junto con el embajador de Francia.
O a lo mejor están reservados esos cupos para alguien en especial.
Capaz, ¿no?
Puede ser.
Querido Tomás Duval, cientista político, gracias. Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos.
Gracias,
un gusto, como siempre. Querida Yanna, nos tenemos que ir para dos minutos para las 8.
Nos alargamos. No, gracias, Tomás. Muchas gracias, Pozo Ruiz. Fue un placer, como siempre.
Muchas gracias. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en el aire. Levin Ruiz, será hasta mañana. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados.
Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.